Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad de nuevo a esta edición de Identidad desde Uruguay. En la ocasión de hoy tenemos el placer de volver a hablar con el profesor Rafael Winter, colaborador del mensuario Identidad y también integrante de la comunidad judía del Uruguay. ¿Qué tal, Rafael?
Buenas tardes, mucho gusto y como siempre un placer y un privilegio compartir con los radioescuchas de Radio Sefarad. Realmente una gran satisfacción compartir con ustedes. Y bueno, aunque todavía faltan algunos días para nuestras festividades tradicionales de Yamim Noraim, pero ya me adelanto para desearles a todos ustedes, Shana Tova Umetuká, lo mejor realmente para ustedes y, en fin, para todos los radioescuchas y para todas las comunidades judías del mundo, lo mejor para este año 5780 que se inicia. Shana Tova Umetuká para todos.
Bueno, que así sea, Shana Tova. Así comenzamos esta Identidad desde Uruguay y lo vamos a hacer en clave política hablando de esas elecciones que se han celebrado hace escasos días en el Estado de Israel y que centran, aparte de esa festividad de Rosh Hashaná, el programa de hoy. Háblenos de esa construcción del nuevo Estado, o al menos el nuevo gobierno en Israel.
Muy bien. Bueno, como era previsible, digamos, de acuerdo a lo que pasó, digamos, en las elecciones en el mes de abril, digamos, nuevamente 5 meses después, se dio una situación que podríamos denominar como casi un empate técnico. O sea, hubo un ganador, que fue Cajol Laván, Benny Gantz, pero digamos con poca diferencia, casi un empate técnico, pero como era previsible también, de acuerdo a lo que es el sistema político israelí, todos sabemos que no es suficiente con ganar las elecciones, que es el primer paso, sino que, digamos, lo fundamental es el segundo paso, que es poder formar gobierno, y era totalmente previsible que por sus propios medios ni Cajol Laván ni Likud pudieran formar un gobierno, salvo que se diera una vuelta de tuerca imprevisible. La política, como alguien lo dijo alguna vez, es el arte de lo posible, y entonces consideramos de que, dadas las circunstancias y de acuerdo a los resultados, lo mejor para el país es un gobierno de unidad nacional. A eso apunta el presidente Rivlin, que realmente es una persona que dignifica al Estado de Israel en cualquier lugar donde se encuentre. Y de vuelta, de acuerdo a cómo se dieron los resultados, evidentemente hay dos bloques, y de acuerdo a las circunstancias, creo que amerita un gobierno de unidad nacional, y espero de que tanto de un partido como de otro, y por supuesto cada partido tiene obviamente también sus aliados cercanos y conforma un bloque, espero que prime la cordura, que los intereses de la nación estén por encima de los intereses partidarios y de los intereses personales, y el imperativo de la hora claramente determina, creo yo, esa alternativa. Después habrá que ver, obviamente, cómo se conforma. Ya hay un antecedente, digamos, de hace unos cuantos años atrás, donde, digamos, Shimon Peres por Abodá, Yitzhak Shamir por Likud, terminaron prácticamente en un empate técnico también en las elecciones del año 84, y se pusieron de acuerdo para hacer lo que en su momento se llamó la rotación, 2 años uno, 2 años el otro, digamos, en el caso de que, bueno, se conforme el gobierno de unidad nacional, habrá que ver cómo se instrumenta, quién gobierna primero, quién gobierna después, en fin. Pero lo que en lo personal me queda claro es que, digamos, es la mejor alternativa y la mejor solución en estos momentos, y seguramente es la que la mayor parte del Estado del Estado de Israel, o sea, de los habitantes de Israel, la mayor parte y la mayor parte de las comunidades judías en el mundo, es lo que anhelamos. Independientemente de partidarismo político y de nuestra preferencia en materia de política israelí, que por supuesto todos la tenemos, pero el interés del país determina en estos momentos un gobierno de unidad nacional, y ojalá, especialmente en vísperas de estas altas festividades, y a Yamim Noraim, que nuestros líderes, en fin, sean iluminados por el Todopoderoso o por quien sea, que prime la cordura y la lógica y por encima de todo los intereses del país, que es lo más importante.
Bueno, que así sea, Rafael. Como comentábamos fuera de micrófonos y como también acabas de decir, estas festividades, Rosh Hashaná, Sukkot, Yom Kippur, que estará antes que ese Sukkot, van a configurar, ¿no?, estas coaliciones durante todo este mes hasta que podamos formar un gobierno.
Sí, antes de enganchar con lo que veníamos, de que coincide con la época de no solo Yamim Noraim, sino con las festividades posteriores, algo que me quedó pendiente del tema de las elecciones israelíes, y que creo que siempre es bueno destacar, es el ejemplo de democracia. Nunca está de más recordarlo, por más que hay muchos que no lo toman en cuenta o que no lo valoran. Yo creo que habla en favor de la democracia israelí que en tercer lugar haya salido la lista unificada, donde hay grupos árabes, pro-árabes, pro-palestinos, hay en este tercer grupo, en este tercer partido o bloque, que salió, ni más ni menos que con 13 bancas, y que seguramente, pudieron votar con mucha mayor naturalidad hombres y mujeres árabes de lo que lo harían en los propios países árabes. Es realmente llamativo, es paradójico, pero creo que es motivo de orgullo para la democracia israelí, y no es un detalle menor, que la mujer árabe, uno de los pocos países del Medio Oriente, y no es casi el único, uno de los pocos donde la mujer árabe puede votar tranquilamente, si es obviamente ciudadana, es en el Estado de Israel. Dentro de este grupo hay gente que, no es precisamente muy simpática para la causa, de Israel, y no obstante van a tener su lugar en el Parlamento. En fin, yo creo que, es importante, es muy importante destacar el hecho de que, si bien la democracia, por supuesto, no es perfecto, no ningún sistema creado por seres humanos es perfecto del momento que es creado por el ser humano, que evidentemente no es perfecto, sino que es perfectible. Pero de lo que hay, la democracia, por supuesto, es lo mejor. Y realmente a mí, por lo pronto, me da satisfacción que la democracia israelí, posibilite también, como no puede ser de otra manera, el hecho de que grupos pro-árabes y pro-palestinos también integren el Parlamento de Israel. Obviamente que la democracia también tiene que saber poner límites en determinadas circunstancias, pero vuelvo a decir, el hecho que los ciudadanos árabes, hombres y mujeres, puedan votar debería ser lo más lógico en cualquier lugar del mundo, pero no lo es, habla en favor de la democracia israelí, y yo creo que es un detalle sin duda a tener en cuenta. Y volviendo a lo otro que estábamos hablando, yo creo que, como le decía antes, el tiempo apremia. Yo creo que el interés del país demanda una decisión meditada, pero relativamente rápida. Hay demasiados enemigos al acecho, y los enemigos muchas veces no esperan, y yo creo que por razones tanto internas como externas, y quizás esta época de las festividades, el mes de Tishrei, a lo mejor posibilite que las decisiones se tomen con mayor rapidez. Vuelvo a decir, por suerte Israel tiene un presidente que, si bien no es la persona, digamos, que tiene decisión política en muchos otros aspectos, que como sabemos lo tiene el primer ministro, pero tiene un presidente Rivlin muy sensato, muy equilibrado, una persona que en estos momentos yo creo que, digamos, trata de influir de la mejor forma posible, y cuando se llega a una situación como esta, por supuesto, lo que el presidente haga tiene mucho que ver. Y esperemos, ya le digo, de que sea lo mejor para el Estado de Israel y para el pueblo judío. Y que el año 5780 nos dé la satisfacción a todas las comunidades judías del mundo, y obviamente especialmente al Estado de Israel, que finalmente haya sido electo un gobierno de unidad nacional que haga dentro de sus posibilidades, no es nada fácil ser gobernante de Israel, que haga lo mejor posible, ya sea en la parte externa como en la parte interna. Hay cosas que por supuesto no dependen del gobierno de Israel, hay cosas que dependen de los enemigos que tenemos, pero hay cosas que hay siempre un margen que depende de Israel, y ni que hablar lo que tiene que ver con la parte interna y lo que tiene que ver con el carácter judío del Estado, y en fin, todo un tema que nos llevaría a otro encuentro con los radio escucha de Radio Sefarad, qué se entiende por Estado judío, la ley Estado-Nación, Estado judío o Estado del Alajá. Es todo un tema en el que simplemente yo creo, y en ese sentido, en lo personal, en ese aspecto, coincido con Avigdor Lieberman, que también puede ser un elemento obviamente muy decisivo en lo que tiene que ver con la formación de un gobierno de Israel más adelante. No coincido con Lieberman en sus posturas en política exterior, pero sí en el tema de que, digamos, hay que, sin duda, siendo como es Israel, un estado judío, pero evidentemente tiene que tarde o temprano terminar el chantaje de los grupos ultraortodoxos, y la ley tiene que ser pareja para todos, con todo lo que eso implica. Eso no significa una postura contraria a la religión. Eso significa una postura contraria a aquellos que viven en el Estado, pero sin reconocer al Estado, se aprovechan de los beneficios que el Estado le da, y que son cuantiosos y muchos. Y yo creo que ese es un tema que obviamente no depende del factor externo, sino que depende pura y exclusivamente de nosotros mismos. Y a diferencia de otros aspectos de la política israelí, temas, por ejemplo, de seguridad, donde uno puede decir, bueno, son especialmente los israelíes los que tienen que, la voz cantante, y los que tienen que determinar, en temas, digamos, como el carácter judío del Estado, yo creo que eso no pasa solo por los israelíes, sino que pasa también por los judíos de todas partes del mundo. Yo creo que es muy importante, digamos, que se intente llegar al máximo nivel de respeto, de tolerancia entre nosotros mismos, dentro de Israel y fuera de Israel. La tolerancia y el respeto que muchas veces nosotros pedimos, con toda razón, de los gentiles hacia nosotros, muchas veces no lo tenemos entre nosotros mismos, ni adentro ni afuera del Estado. Yo creo que es muy importante que todo lo que tiene que ver con la comprensión, el respeto, la tolerancia, que no es precisamente moneda corriente entre nosotros, yo creo que eso es algo que lamentablemente está muy en el debe, y tratemos que con el paso del tiempo esté en el haber. Y lo último que pido, mi último deseo, como tantas veces lo hemos manifestado, para el 5780 específicamente, no es necesaria la unanimidad entre los judíos. Bienvenidos sean las distintas posturas, corrientes, opiniones, siempre basados en lo mismo, pero obviamente distintas posturas, corrientes, opiniones son legítimas. Unanimidad no es imprescindible que haya, pero lo que sí tiene que haber es unidad. Ya tenemos experiencia de la historia donde, en fin, muchas de las cosas que nos pasaron no fue solamente por el enemigo perverso que nos atacó, sino porque no estábamos lo suficientemente unidos. Y eso yo creo que sí es algo que deberíamos estar todos de acuerdo. El derecho a la libertad de opinión, de expresión, de pensamiento, a identificarse con determinada corriente religiosa o filosófica dentro del judaísmo, cada uno lo tiene, sin ninguna duda. Pero eso no puede ir en detrimento de la unidad que el pueblo judío debe tener, y ese es mi deseo para 5780 por sobre todo. Unidad, unidad y unidad. Dentro del Estado de Israel y fuera del Estado de Israel para todos los judíos del mundo. Shana Tová Umetuká para todos, queridos radioescuchas de Radio Sefarad y queridos amigos.
Profesor Rafael Winter, colaborador del mensuario Identidad del Uruguay, gracias por compartir esta crónica con todos los oyentes de Radio Sefarad. Esperamos tenerle pronto de nuevo aquí en esta casa. Y como usted decía, Shana Tová Umetuká.
Shana Tová Umetuká, lo mejor para ustedes, queridos amigos. Un abrazo, gracias.